que olhar indiferente. O Brasil, o samba que dá bamboleio que faz gingar.
Bueno, 10:57, ya vienen las noticias, pero antes de las noticias seguimos con una mañana de muchísimos invitados y vamos a saludar a alguien que seguramente ustedes conocen y mucho, porque es fue durante muchos años titular de la Fundación Alameda, hoy es director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y está aquí en Mendoza por unas horas y tiene la gentileza también de venir a visitarnos a la radio pública. Estamos hablando de Gustavo Vera. Gustavo, buen día, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido.
Buenos días, gracias por invitarme.
No, por favor. Bueno, seguramente vamos a hablar de muchos temas con vos en un ratito. Se va a sumar en un ratito también Ana María Vega, nuestra periodista especializada en todos los temas de diversidad y género aquí en la radio pública. Pero vos sabés que estás en una provincia que, al igual que algunas del norte del país y de la Argentina productiva, tiene un serio problema con la trata de personas, pero en el rubro del trabajo esclavo y en el rubro del trabajo agrario. ¿Cuál es la foto que tienen ustedes hoy de ese problema cuasi eterno en una parte importante de la Argentina productiva?
Bueno, contarte que del 2020 a la fecha se han rescatado aproximadamente 5.000 personas, que entre el 60 y el 70% según el año fueron víctimas de explotación laboral, que la mayoría de estas víctimas de explotación laboral fueron rescatadas en el ámbito rural, que en Mendoza no fue la excepción.
No, claro.
De hecho, de los 1.522 personas que fueron rescatadas este año hasta el mes de octubre, 204 corresponden a Mendoza, de las cuales la mayoría corresponden al rubro de explotación laboral. Mal llamado trabajo golondrina, en realidad trabajo temporario bajo convenio colectivo que no se respeta, y donde básicamente lo que notamos que es que se quiebran los tres principios básicos que plantea el OIT, que está en nuestra legislación: el que tiene que ver con la jornada, el que tiene que ver con el salario y el que tiene que ver con las condiciones de trabajo y de higiene y seguridad. Jornadas que son...
Perdón, en muchos casos, porque por ahí tenemos mucha audiencia citadina también, no solo son condiciones de trabajo, sino condiciones de vida, porque viven,
claro,
en el lugar de
trabajo.
Por eso
decía habitabilidad, claro, y condiciones de higiene y seguridad. A ver, ¿cómo diferenciamos, para que el oyente entienda bien, de manera didáctica, lo que es una irregularidad laboral o lo que es un trabajo precario de lo que es trabajo forzado o trata, ¿sí? Con estos tres criterios. Cuando una persona trabaja más del máximo legal permitido, que son 8 más 4 horas extras, por ejemplo 14, 15, 16 horas, o 7 días corridos sin descanso, por ejemplo, ese es un indicio. El segundo indicio es cuando percibe menos que el salario mínimo vital y móvil. O sea, no solamente menos que el convenio, sino menos que el salario mínimo vital y móvil. Y el tercer indicio tiene que ver con condiciones denigrantes en lo que respecta a higiene y seguridad, y también condiciones denigrantes en lo que tiene que ver con la habitabilidad.
Claro.
La recomendación del OIT es que si se cumplen dos de estos tres parámetros, estamos en presencia de trabajo forzado o trata laboral. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo forzado y trata laboral? Desde el punto de vista de las condiciones de trabajo es lo mismo. Lo único que cambia es que en la trata laboral hay una captación mediante engaño, violencia, donde se traslada a una persona, a un grupo de personas, de una provincia a otra, de un país a otro, para reducirlos a la servidumbre. El caso del trabajo forzado ocurre lo mismo, pero las personas pueden vivir en el mismo barrio del establecimiento donde son reducidas, claro, a la esclavitud.
Claro. Nos esperás un segundito, Gustavo, dos minutitos, las noticias de Nacional Libertador y ya seguimos charlando con Gustavo Vera aquí en Subí el Volumen por la Radio Pública. Recién hiciste un panorama realmente perfecto de la problemática que hoy tiene el trabajo esclavo, la problemática que hay en el sector productivo, no solamente el sector productivo, me imagino ustedes bueno, a partir de ahí un poco nacieron ustedes en las grandes urbes, en la Ciudad de Buenos Aires y demás, ese modelo se replica con los talleres textiles, con un montón de cosas. ¿Cómo encontrarle una solución definitiva a esta problemática, porque vos podés darle todos los marcos legales, pero también hay una cuestión, no sé si cultural, pero sí muy fuerte, que lo ve como normal, digamos, ¿no? estas situaciones.
Bien, en primer lugar, desnaturalizarlo a partir de una actitud proactiva de los organismos que tienen el poder de contralor, el poder de inspección, básicamente Gremio de Origen Huatre, que a Dios gracias fue recuperado por una conducción que se acordó que su responsabilidad principal
es defender a los trabajadores.
Así que José Boitenco ha hecho, por lo menos ha rescatado 1.200 personas de las 5.000 a partir de inspecciones que después derivaron en allanamientos a constatar estos criterios que te mencionaba anteriormente. En segundo lugar, creando, como creamos en el 2020, la División de Trabajo Ilegal de la AFIP, que a partir de la trazabilidad tributaria llega a grandes, de alguna manera, explotadores. Por ejemplo, la segunda exportadora de soja, logramos desmantelarle una empresa tercerizada que tenía en el Chaco a partir de un seguimiento, digamos, de la situación tributaria. En tercer lugar, tratando de garantizar que las personas que son rescatadas no tengan un subsidio que dure unas pocas semanas, sino que tengan todo un programa para reconstruir su horizonte de vida. Por lo tanto, hay un programa de inclusión y capacitación laboral que dura un año en el marco del Ministerio de Trabajo. Hay un acuerdo con la Cámara de Construcción para que los más jóvenes, por ejemplo, se capaciten en el rubro de la construcción y trabajen bajo convenio colectivo de trabajo. Hay un programa de acceso a soluciones habitacionales firmado por todos los institutos provinciales de la vivienda, de la cual ya fueron beneficiarios trabajadores sobrevivientes del delito de trata en Misiones, Catamarca, El Chaco, La Rioja, y hay unos 70 más que están en lista de espera, a la espera de soluciones, como alquiler social, construcción de módulo habitacional, refacción integral de una vivienda, o directamente la entrega del programa Casa Propia. Hay reparación judicial cuando hay sentencia judicial firme, pero a ver, para que haya sentencia judicial firme, los jueces tienen que dejar de jugar a las escondidas, ¿sí? En lo que es muy habitual en el tema del trabajo esclavo, porque siempre la excusa es que no se puede individualizar a quien está beneficiándose económicamente de la explotación. Ahí vos tenés al cuadrillero, al banqueano, al que alquila el campo, a una pseudo cooperativa.
La pseudo cooperativa.
Bien, para terminar con toda esa historia, Senasa. Simple. Un acuerdo con Senasa, acuerdo confidencial, por supuesto, los efectos colaborar con la justicia. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en zonas de alto tránsito de trabajadores temporarios, como por ejemplo el Alto Valle, es pedirle a la fiscal de Neuquén, Beute, y al fiscal de Río Negro, Sanona, le pedimos el listado de las empresas que habitualmente son denunciadas en las temporadas que van de septiembre a marzo. Peinamos con la AFIP la situación tributaria, peinamos con Senasa el ADN, o sea, qué va a producir, cuánto va a producir, cuántos trabajadores necesita, y armamos como el legajo escolar. ¿Sí? Entonces, cuando llega la causa,
el boletín de calificación,
claro, llega, o sea, se rescata a la víctima, que es lo que hace siempre el Estado, porque el Estado venía rescatando a las víctimas, llevándolas a su lugar de origen, reparándolas, pero la causa quedaba impune, claro. Y la empresa volvía a hacer lo mismo al año siguiente. Claro. Entonces, para terminar con esa joda, lo que hicimos fue justamente incorporar a Senasa y a AFIP en este juego, y a partir de ahí empezaron milagrosamente inspecciones preventivas de las áreas de trabajo provincial de las dos provincias, donde no encontraron mucho, seguramente hubo algún aviso previo, pero bueno, por aproximaciones sucesivas, digamos que se van rescatando.
Claro,
lo mismo en Río Cuarto y lo mismo en otras zonas, digamos, de alta concentración de trabajadores temporarios. Hay una campaña muy fuerte con CNRT para trabajar también en el lugar de origen, claro. Para controlar los micros, favor, que trasladan. Claro. Hay también un monitoreo en las redes, porque la convocatoria no se hace a través de vaqueanos o cuadrilleros, sino fundamentalmente a través de WhatsApp y Facebook. En todas las últimas dos temporadas así ha ocurrido. Por lo tanto, hemos logrado de alguna manera llegar bastante a tiempo en muchas situaciones de explotación laboral, y además hemos cambiado el protocolo único de articulación del Estado, con lo cual ahora el querellante natural en las causas de trata, de todo tipo, de toda modalidad, es la UIF y es la AFIP. No es más el Ministerio de Trabajo, claro. Como era en el 2015. Que por otra parte nunca ejerció el Ministerio de Trabajo el rol de querellante de causas penales, claro. Pero la UIF y la AFIP sí, porque si nosotros decimos, y todos coincidimos con la ONU, de que la trata está entre el segundo o tercer delito más rentable a escala mundial, es muy obvio que está íntimamente conectada con el lavado de activos. Por lo tanto, si no seguís la ruta del dinero y solamente cazás al perejil, a un perejil la red lo reemplaza por otro y no resolvemos un problema a fondo.
Anita Vega, buen día, ¿cómo le va? Bienvenida.
¿Cómo le va? Buen día.
Bueno,
muchísimas
la sumamos
gracias.
Obviamente a la charla.
Sí, muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista que me parece sumamente importante y sumar un condimento. Y sobre eso quería ir mi pregunta: es ¿qué pasa con la trata con fines sexuales en nuestro país? Que ha dejado también cifras muy dolorosas, hechos testimoniales, como es la desaparición de Marita Verón, que tuvo su juicio y que fue comprobado, ¿no?, todo lo que ocurrió con ella, pero es un hecho testimonial. Todo el tiempo desaparecen chicas o personas de las disidencias sexuales y es difícil perseguir y rescatar a esas personas, porque además de la cuestión laboral hay un daño psíquico muy importante en la vinculación con la droga, ¿no?, que también es otro negocio sumamente importante y que está muy vinculado, como vos estabas diciendo.
Sí, mira, esto tiene varias respuestas en varios planos. Primero, a ver, ¿cuáles son las nuevas modalidades que asume hoy la trata de personas en Argentina y en gran parte del mundo? Primero, se entremezcla con el narcomenudeo, o sea, jóvenes, niños, niñas, adolescentes, pobres, que son inducidos a la adicción, que una vez que caen en la adicción necesitan seguir consumiendo, y en ese necesitar seguir consumiendo se los incorpora a una red de campanas, soldados, mulas o explotación sexual, todo junto. Sí. ¿Correcto? Claro. Bien. Segunda forma de modalidad que asume la trata: su clandestinización al interior de organizaciones coercitivas que tienen formato de secta, pero no son necesariamente, pero no toda secta, digamos, es coercitiva.
Bien.
Por ejemplo, en una democracia está permitido que existe una secta, por ejemplo, que cuatro personas crean que hay dragones con pila en Saturno. Claro. Problema de ello. Se entiende, no afectan a un tercero, no explotan a nadie. El problema es cuando este formato de secta lo que está escondiendo es un fin de explotación, y hemos encontrado organizaciones coercitivas, pseudo religiosas, pseudo filosóficas, pseudo comunidades terapéuticas, que en realidad lo que esconden es un fin de explotación laboral y en algunos casos también sexual. Sí. Como por ejemplo, Templo de Filadelfia era laboral sexual, escuela de yoga era exclusivamente sexual, en el caso de los centros de comunidad terapéutica había reducción a la servidumbre de tipo laboral. Es decir, hoy encontramos al interior de las organizaciones más raras, digamos, que pululan, digamos, por diferentes partes del país y de Latinoamérica, asociaciones que supuestamente tienen fines de alguna manera religiosos, filosóficos, terapéuticos, y que en realidad lo que buscan básicamente es reducir a personas a la servidumbre a los efectos de explotar y sacar ganancia. Pero el peligro más grande en materia de explotación sexual tiene que ver con la mutación masiva de las redes de trata al ámbito virtual, que han entrado por todas las plataformas, habidas y por haber, y donde hoy el que ofrece, el que capta, el que engaña, lo hace a la distancia, sí, lo hace a control remoto, ¿sí? Y donde de alguna manera muchas veces la víctima viaja a la boca del lobo pensando que va a un buen trabajo sola, o sea, no es que viaja acompañada con el que formaba parte de la red de trata, ¿sí? Con lo cual, si vos nos haces un fuerte trabajo de prevención en la comunidad, estamos en un problema. ¿Qué es un fuerte trabajo de prevención? Doy ejemplos positivos. Catamarca y Jujuy. En las dos provincias, los ministerios de educación resolvieron jornadas de reflexión obligatoria sin asistencia a clase, donde tienen que concurrir obligatoriamente los docentes, y además es con puntaje, para que se capaciten en trata y grooming, trata y virtualidad, uso responsable de las redes sociales. ¿Por qué? Porque más allá de que nosotros mejoremos la calidad de nuestras herramientas de ciberdelito y cibercrimen, la prevención comunitaria con los niños, niñas y adolescentes a través de la escuela es fundamental. Claro. Al punto tal de que hoy en este planeta, donde se ha incorporado la humanidad casi masivamente al ámbito virtual bajo distintas formas, el único momento donde hay una conversación interpersonal de un adulto con niños, niñas o adolescentes, por lo menos 40 minutos sin un celular de por medio,
es en el aula.
Es en el aula. Y claro, es en un contexto de empatía, y la verdad que la experiencia ha sido muy buena, porque ha permitido que, por ejemplo, jóvenes que desaparecían y que los padres por ahí estaban acostumbrados a que desaparezca un par de días, no les llamaban la atención, claro, pero sí les llamaban la atención a sus compañeros, claro, que rápidamente actuaban. Acá tuvimos un caso, en La Valle, de una joven que fue engañada para ir a trabajar a Bolivia, se le mandó el pasaje, ¿sí? Los familiares acostumbrados a que no estuviera, 18 años tenía, pero rápidamente los compañeros y compañeras de su entorno, del secundario, sí, y amigos, hicieron la denuncia del 145, pudimos actuar y pudimos detener el micro en Mendoza. Hay muchas situaciones que pudimos evitar a tiempo gracias a esta prevención comunitaria.
La ESI en esto tiene un factor
clave.
Claro, porque bueno, es uno de los temas, ¿no?, que están planteados por el Consejo Federal de Educación para tratar.
Exactamente. Y el otro tema, desaparición de personas, lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es el caso Guadalupe. O sea, uh-huh, pisaron una causa en la justicia provincial. Lo que no hay que hacer es que escuches el cuento y lo creas de que hay que esperar 48 horas.
No, nunca, claro, más, bien, eso hace años.
Lo que sí hay que hacer es considerar siempre la peor de las probabilidades. Uh-huh. Que cuando desaparece un niño, niña, adolescente o una joven, ¿sí?, hay que considerarlo como el peor de los delitos y por lo tanto hay que hacer la denuncia al 145 o al celular del comité, uh-huh, o al 911, y hay que mover todo el aparato, digamos, del Estado Federal, CNRT, aduana, migraciones, etcétera, porque después resulta que si el joven o niño, niña o adolescente se escapó porque se peleó con los padres y está a la vuelta de la casa, bueno, más vale que sobre y no que falte.
Exacto.
¿Sí? Claro. En cambio, cuando vos lo limitás a la justicia provincial o haces esas 48 horas de espera, después prácticamente es imposible.
Es imposible, encontrar actúan a la muy persona rápido y están todos, bien, muy combinados para.
Por lo
esa
tanto,
situación,
el sistema de búsqueda de personas del 911 funciona muy bien. El Ministerio Público Fiscal, a través de la PROTES, actúa muy rápidamente. Hemos tenido muchos casos donde hemos podido actuar en menos de 24 horas, hemos podido de alguna manera localizar a personas desaparecidas, pero no solamente a personas desaparecidas en el ámbito de la Argentina, a personas desaparecidas en el exterior, porque tenemos una red con las direcciones antitrata de los 12 países sudamericanos, de la patria grande, en la cual, digamos, hay unos teléfonos rojos que están en funcionamiento. El otro día, hace dos semanas, había desaparecido una joven del Bajo Flores que estaba en Paraguay. La había llevado, bueno, los familiares estaban convencidos que había sido una situación de engaño que iría seguido después de abuso y de trata. Bueno, gracias a estos teléfonos rojos, con los fiscales antitrata, con los directores antitrata, con la serie de migración de trata, se pudo localizar en menos de 24 horas dónde estaba. Afortunadamente no era una situación de trata. Un día feriado me llama Carmona, Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, por el caso de un veterano que estaba desesperado porque creía que su hija era víctima de trata en Ecuador. Era un jueves feriado, ¿sí? Gracias a estos teléfonos que funcionan, el viernes feriado ya sabíamos dónde estaba la joven. Afortunadamente tampoco era un caso de trata, pero pudimos rápidamente localizarla. Fueron las fuerzas de seguridad, actuó la justicia, rápidamente se combinó. Es decir, hoy hay mecanismos mucho más ágiles para comunicarnos, digamos, y no da hacer tanto trámite burocrático que en la pérdida de tiempo se pierden los rastros y desaparecen las personas. No es noticia evitar una situación de trata, pero te puedo asegurar que del 2020 en adelante hemos evitado muchísimas situaciones de trata gracias al trabajo de prevención y gracias al trabajo, digamos, con CNRT, Migraciones, IFEBO, etcétera, y a campañas masivas de prevención. Por ejemplo, recuerden ustedes que el 30 de julio nosotros con la Asociación de Fútbol Argentino, en la última fecha, en los 14 partidos de la Liga Profesional de Fútbol, los 28 equipos salieron con un cartel que decía no a la trata, no al trabajo esclavo, ante cualquier duda de explotación sexual, laboral o infantil, denuncia 145, pero además los locutores radiales, los locutores televisivos de esos 14 partidos tenían todos un guión en el cual explicaban que 145 era una línea anónima, gratuita, nacional, que de cualquier sospecha había que denunciarlo. Esa campaña llegó a 12 millones de personas. Esos son los tipos de campañas que tenemos que realizar masivamente y además también lograr lo que ya se logró en 145 municipios, en 4 o 5 provincias, que es la obligatoriedad de colocar calcos del 145, no solamente en los medios de transporte, como dije acá, por la gentileza de las empresas de transporte y CNRT, sino también en lugares de alta concurrencia al público, oficinas públicas, plazas, etcétera, para que todo el mundo tenga a mano, digamos, cuál es el número al que debe llamar ante cualquier sospecha, ante cualquier situación de desaparición de una persona.
¿Cuál es la información que deben dar quienes llamen al 145 y si solo se llama para una sospecha de desaparición de una persona o de un lugar que está ejerciendo trata?
Las dos cosas, se puede llamar para consulta o se puede llamar para hacer denuncia. Directamente una denuncia. También está el celular del comité, si me lo pueden pasar para que lo pueda divulgar, porque no recuerdo de memoria, que está protocolizado, claro.
Perfecto.
Que es el 11, bueno, 549, por supuesto, 11-6546-0580, repito, 549-6546-6580. Perfecto. Está en los calcos, está abajo del 145.
Ajá.
Cuando el 145 no te atiende, porque hay muchas llamadas, a veces las llamadas son muy largas, y esa es la razón por la cual a veces no hay suficientes operadores. En ese caso hay que llamar al celular. Nosotros también preservamos el anonimato si la persona que hace la denuncia así lo requiere.
Bien.
Tenemos la obligación legal de hacerlo. Pero también por ahí se pueden pasar fotos, geolocalizaciones y un montón de elementos que pueden ser muy útiles para avanzar rápidamente en la causa.
Un par de últimas y ya te vamos liberando, pues seguramente tenés muchísimas actividades, pero me quedé pensando, recién nos contaste dos casos donde, por suerte, uno es del excombatiente de Malvinas, que te llamó Guillermo, el otro
de una joven de la Valle que iba hacia Bolivia.
Al parecer ninguno de los dos con este...
No, el de la Valle sí.
Sí, ok. ¿Hay alguna diferencia después en el... ¿cuáles son esas diferencias después en el tratamiento posterior, en la contención posterior a ese caso de esa persona recuperada? Porque me imagino que no debe ser la misma situación de alguien que vos lo recuperás, pero se está escapando porque se quiere ir a vivir con y el que realmente es captado para una situación, por ejemplo, de trata sexual, por ejemplo.
Primero vamos a terminar con los cuentos. A ver, hasta el 2019 habíamos rescatado cerca de 17.000 víctimas aproximadamente, ahora ya estaremos por las 20.000, un poquito más. Pero el 80% de esas víctimas que habían sido rescatadas, al poco tiempo volvieron a caer en situaciones de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el Estado, con independencia de su origen partidario, ¿sí?, no tenía políticas públicas más allá de las primeras semanas, ¿correcto? Por eso vos veías situaciones donde, por ejemplo, había un allanamiento en un taller clandestino y veías a las propias personas esclavizadas unidas con el esclavista tirándole piedra al inspector.
Sí.
O un allanamiento en un prostíbulo donde las personas prostituidas, junto con el proxeneta, le tiraban piedras al que allanaba. ¿Esto por qué ocurría? ¿Sí? Decían, no, por un problema cultural. No, no cultural.
Había contención posterior.
Entre el infierno y la nada, por lo menos en el infierno tenés un plato de sopa, porque en la nada tenés que volver después al infierno en peores condiciones, ¿correcto? Entonces, claro, lo primero que se dedicó este gobierno en estos 4 años es generar políticas a corto, mediano y largo plazo que garanticen 3 cosas básicas: acceso al trabajo, acceso a la vivienda y acceso inmediato al acompañamiento terapéutico en cualquiera de las formas que se dé, psiquiátrico, psicológico, etcétera. Si no están esos 3 pilares, es imposible reconstruir la dignidad de la persona y es imposible evitar la revictimización de la víctima. Esta es la primera cuestión, digamos, a resolver y que afortunadamente estamos resolviendo. Yo hoy te puedo decir, por ejemplo, rescatamos 5.000 víctimas, pero te puedo decir el día después qué pasó. Antes no te lo podían decir.
Claro.
Vos preguntabas en el 2015, no te lo podían decir. En el 2018 no te lo podían decir. Sí, te podían decir cuántas víctimas se rescataron. Ahora, ningún periodista después preguntaba, ¿y qué pasó con esa víctima? Vos preguntame, ¿qué pasó con las 5.000 personas?
Y esa 3.000... era la demanda de Susana Trimarco,
te cuento,
y la fundación.
Te cuento, 3.100 cobraron el programa Acompañar, 1.300 cobraron la prestación por explotación de Renatre, 500 entraron al programa Potencial, que ahora se llama Restituir, ¿sí? 120 recibieron acompañamiento terapéutico, 110 recibieron acompañamiento jurídico del Ministerio Público de la Defensa, 154 entraron en un programa reciente, que es este que dura un año con salario de inclusión y capacitación laboral. Alrededor de unas 30 personas ya tuvieron viviendas en un programa piloto que empezó hace menos de 6 meses. ¿Sí? Por lo tanto, estamos construyendo un caminito de reconstrucción de la dignidad. Para darte un caso virtuoso. Una joven que era víctima de explotación sexual en Clorinda, frontera con Paraguay, Formosa, es rescatada, ¿sí? Inmediatamente interviene el equipo de acompañamiento terapéutico, que es de la Dirección de Salud Mental de la Nación, ¿correcto? Se le da el programa Acompañar, el Ministerio de Ciudadanía de Formosa le da una vivienda, un módulo habitacional, bueno, y a los 3-4 meses se integra ya en el programa de inclusión y capacitación laboral. O sea, durante un año se le recupera la autoestima, se trabaja mucho ese tema, se trabaja en su capacitación en oficio. Cuando termina ese año remunerado y capacitada, ¿sí? ¿Correcto? Vuelve a Formosa, y en Formosa hay una, Formosa Capital tiene un cupo de reinserción laboral. Entonces Formosa Capital le ofrece poder trabajar como administrativa o en mantenimiento o en huerta. Bueno, ella eligió una de las tres opciones y hoy trabaja con derechos, con acompañamiento terapéutico, con vivienda, ¿sí? Con un salario. Eso es dignidad. Mientras espera la reparación cuando venga la sentencia judicial firme. Claro, pues, digo, lo demás chamullo. Digamos, a ver, si no resolvemos el problema en términos de trabajo, vivienda y acompañamiento terapéutico, no vamos ni a la esquina. Bien. Y en materia de persecución, si no terminamos con la casa de perejiles, es y seguimos la ruta del dinero, ahora para seguir la ruta del dinero, WIF, AFIP, SENASA, tenés que involucrar a los organismos que realmente la pueden buscar, ¿no? Claramente. Por ejemplo, esto de Remar, lo más importante que está acreditado no es solamente la explotación laboral, sino los 2 años de investigación previa donde se detectó una importante fuga de dinero vía Uruguay, luego España, ¿sí? De fondos que eran del Estado y de fondos que eran producto de la explotación gratuita indiscriminada a los pacientes en los que las familias confiaban.
Claro, que salían a vender los almanaques.
Pero esto tiene que ver, pero lo de Remar, como otros centros de recuperación de adictos, tiene que ver con otro problema, que tiene que ver con la el no ejercer el poder de policía de los organismos de prevención de adicciones que corresponde a cada provincia. A ver, y entonces como está terciarizado el servicio, entonces muchos centros de recuperación de adictos, y esto no es evangélico, puede ser evangélico, católico, laico, de cualquier tipo, cuando no hay inspecciones, depende de la buena fe y la buena voluntad. Exacto. Es como las cooperativas, ¿viste? Las cooperativas son una cosa muy noble, se puede trabajar de manera solidaria, fraternal, es una alternativa que ha tomado la economía social de manera muy fuerte, pero las cooperativas también pueden ser una herramienta de fraude laboral utilizada por los propios explotadores para zafar de la persecución penal. ¿Se entiende? Entonces, si el INAE no ejerce poder de policía, y obviamente lo ocasiona el ladrón.
Te podemos contar con mi compañera de mesa, te podemos contar durante 4 o 5 horas acerca del tema de las cooperativas
porque en esta provincia.
Dos cosas sobre trata que no quiero dejar pasar, y Javier Milei.
Y eso es lo que te iba a decir, políticas públicas.
Bien, yo quiero explicar que lo de Javier Milei tiene una lógica implacable. ¿Por qué? Porque Javier Milei está financiado por BlackRock, el fondo buitre más importante del planeta, 17.000 empresas, ese que está interviniendo con el complejo militar industrial en las guerras más horrorosas en el mundo. Bueno, y estos muchachos, a medida que avanza la tecnología, en un sistema injusto, como bien denuncia Papa Francisco, cada vez hay más descartados, cada vez hay más pobres, cada vez hay más gente necesitada, cada vez hay más migraciones forzadas, por la pandemia, por los fenómenos climáticos extremos, por la guerra, pero también porque la tecnología, concentrada en pocas manos, en vez de traer mejor calidad de vida, arroja a las personas al descarte, como diría el Papa. Uh-huh. Bien. Ahora, los propios grupos que te descartan generan una especie de filosofía de descarte y zapato de goma, ¿sí? Donde te dicen, bueno, vos estás descartado, podés convertirte en una cosa. O sea, todavía podés sobrevivir. ¿Cómo? Podés vender tu órgano, puedes alquilar tu vientre, puedes vender el pibe, ¿sí? Si tenés un adulto mayor que está en una situación grave y no tenés cómo asistirlo, la eutanasia, ¿sí? La filosofía del descarte es totalmente consecuente con Javier Milei, como su negación de cambio climático, porque naturalmente si te bancan las compañías petroleras, que tienen que reducir la cantidad de producción de carbono para poder cumplir con el Tratado de París, obviamente van a negar el cambio climático. Entonces, quiero decir que hay una cuestión, hay una lógica implacable en esto de sálvese quien pueda, en esta ley de la selva, que pretende convertir a los seres humanos en mercancía, violentando lo que existe como pacto de la humanidad en las Naciones Unidas, y es que todo puede ser comercializable, menos el cuerpo humano y menos la dignidad humana. Por lo tanto, la venta de pibes es una modalidad de trata, ¿sí? La venta de órganos es otra modalidad de trata, prohibida internacionalmente y en nuestra legislación.
Gustavo, gracias, ¿eh? Y buena estancia en Mendoza. Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, pasó por la mañana de Nacional Libertador en la Radio Pública.